Hola, hola, bienvenidos a Therapy Talks. Les habla Natalie
y Daniela, y somos las creadoras de Therapy Cold Running.
Este espacio es por y para corredores. Vamos a respirar running acá.
Bueno, y también vamos a echar cuentico.
El running es nuestra pasión y queremos seguir compartiéndola contigo.
Empezó lo bueno.
Bueno, y empezó lo bueno otra vez con nuestra segunda temporada y el episodio número 1 de esta segunda temporada, cómo empezar a correr con la coach. Eso es un episodio que nos han pedido mucho, Dani, ¿qué opinas?
Hello a todo el mundo, bienvenidos a la nueva temporada de Therapy Talks. De verdad, gracias a todos por apoyarnos siempre y por hacer posible que lleguemos una segunda temporada, porque nos paran bola con todo lo que decimos y todo lo que hablamos. Como dices, amiga, tenemos a una invitada que teníamos pendiente traerla a este podcast, y es a la única, la inigualable, la coach de muchos, la famosa Sara Ordóñez. Saluda, coach, saluda a toda tu fanaticada.
A mí lo que me preocupa un poquito es esta introducción que me acaban de hacer, porque yo no sé si es que están sumando puntos para la otra semana o para ver si yo me voy a compadecer de este saludo y decir, no, tan linda esa abreviatura, esa entrada que me hicieron al podcast. Mentiras, ni ustedes saben que para mí es todo un honor acompañarlas en todos sus procesos. Incluso cuando empezaron a crear la comunidad, fui de las primeras fanáticas de este grupo, y pues estar ahora mismo en un podcast con ustedes es, me parece, muy agradecido a ustedes por haberme invitado. Y bueno, espero que la información que salga acá le pueda servir a muchas personas, que inspire y motive a muchos, y que bueno, les sirva a ustedes para nutrir cada vez más esta comunidad que está creciendo de una manera astronómica.
Sí, bueno, coach, no es mentira, obviamente también hay para ganar puntos, pero también es porque te queremos mucho. Pero
a ver si pero un poquito menos de la próxima semana.
Ahí tengo intervalos de 1.5 kilómetros, que eso no es chévere, un intervalo así tan largo. Y,
auxilio,
y cosa.
Auxilio.
Ay, auxilio, pero bueno. En verdad sí, o sea, sí es cierto que nos han pedido demasiado este episodio, porque tú te has podido dar cuenta que a nosotros, la mayoría de nuestra comunidad, la mayoría de personas que nos siguen, son personas que están comenzando en esto. O sea, que simplemente le llamó la atención, o que un día decidieron, ay, esto, alguien, ay, me invitó a correr, y bueno, voy a correr, tal. Entonces son personas más que todo amateurs que están comenzando, y tienen muchas dudas, y a veces nos escriben a nosotras, pero como a nosotras siempre nos gusta llevar todo lo que decimos con un profesional, como Dani y yo, como siempre les decimos, lo que sabemos es por experiencia. Entonces, esa es la idea de este episodio, y primero te queremos con una pregunta muy personal. ¿Tú cómo empezaste a correr? O sea, ¿cómo fue este proceso tuyo de pronto para que te conozcan más los oyentes?
Bueno, todo lo que yo voy a decir acá es basado en experiencia propia y en lo que he visto en un proceso de muchos años de estar acompañando atletas aficionados durante sus procesos, ¿sí? Aficionados porque obviamente pues yo no trabajo con profesionales, hasta ahora no he tenido la oportunidad de trabajar con deportistas profesionales, trabajo son con deportistas aficionados como son ustedes y como sé que pronto es la comunidad que están creando, ¿sí? Bueno, ¿cómo empecé a correr? Yo toda la vida he sido muy deportista, vengo de familia de deportistas, entonces como que traigo la vena y siempre ha sido algo que me ha sido inculcado, ¿sí? Mis papás siempre me han dicho, elija un deporte. Pasé por nado sincronizado, jugué tenis, jugué fútbol.
Y nado sincronizado, tenemos videos de eso.
No, hice 2 años de nado sincronizado. Cuando iba a pasar a representar el departamento, me di cuenta que no era lo mío. Mi frustración más grande es no haber sido tenista profesional. Mi deporte principal es el tenis, es el deporte que más amo. Y siempre en algún punto dije, quiero ser tenista profesional.
Pero soy más mala para esa pasada.
Y pero al día de hoy todavía es tu deporte favorito. Al día de hoy.
Se está dando duro con el atletismo. Obviamente, como siempre he estado en el deporte, siempre he estado muy vinculada al deporte, yo siempre he hecho cosas en este momento la poca experiencia que podía tener complementaran el deporte. Entonces, imagínense que yo salía a correr antes de irme a estudiar, o sea, antes de irme al colegio, salía a correr porque yo sentía que eso iba a mejorar mi rendimiento jugando tenis. Entonces imagínense que yo me levantaba a las 4 de la mañana, la persona que nos ayudaba en la casa, o sea, la señora que nos ayudaba en la casa, pues que era relativamente joven, se ponía los tenis, se ponía una sudadera y salía a correr conmigo. Ella iba fajada con una crema, me acuerdo, se llama Rocío. Ella iba fajada con una crema adelgazante y
la
salía
propia.
A correr conmigo. ¿Verdad?
Y ya entendemos por qué eres la primera en madrugar siempre. Uno se mete a Instagram a las 3 de la mañana y Sara ya ha puesto story, literal.
Exacto. Entonces, desde chiquita como que metía el trote como para complementar el deporte de base, que fue tenis, después jugué fútbol, entonces ya cuando jugué fútbol ya estaba viviendo en Barranquilla, entonces como que corría para, porque sentía que eso iba a mejorar mi rendimiento en el deporte que hiciera, ¿sí? Por más de que nunca he sido profesional en el deporte, siempre me ha gustado hacerlo bien hecho, he sido muy competitiva, obviamente conmigo misma, y deporte de competencia como fútbol, tenis, pues siempre me ha gustado como buscar la manera de poderme destacar y de tener buen rendimiento. Entonces, podemos decir que ahí empecé, pero no me lo tomaba como tan en serio porque mi deporte base era otro. Sin embargo, me alcancé a meter en alguna carrera de esos que hacían como el globo, que son como las de colores, de esas carreras que son así como medio sociales. Participé en alguna carrera de la mujer, ta, ta, ta. Pero cuando ya me empecé a meter más de lleno en este deporte y lo volví un deporte base, fue un día, literalmente, estaba sentada así y le digo a Juan Pablo, ahora me digo, le digo, Gordy, porque yo le digo Gordy, yo como que no tengo ninguna pasión. O sea, yo veo que la gente le encanta un artista, una banda de música, o le encanta viajar, o le encanta comer y se meten en la película, pero yo no siento que tengo eso. O sea, yo como que no, nada me llama demasiado la atención. Y él me dice, yo creo ocupada, por eso es mi mejor amigo, porque me da ese tipo de respuestas. Y realmente sí, o sea, estaba como que no me hallaba en la vida, o sea, en ese momento me hallaba, emocionalmente no me sentía muy bien, sí, como que me sentía muy estancada, y él me dice, vea, le tengo una propuesta, ¿por qué no nos preparamos y corremos la media maratón de Bogotá? Y yo, media maratón, si yo no he pasado 5 kilómetros, hoy venga, nos entrenamos. Como él es bogotano, vivía en Barranquilla en ese momento, es bogotano, y me dice, nos quedamos donde mis papás y vamos y corremos a ver si ocupa su mente en algo. Inmediatamente nos metimos a buscar qué fecha era y resulta que estaba muy encima. O sea, faltaban, ponle tú, 20 días para carrera, no alcanzábamos.
Bueno,
busquemos otra carrera. Buscamos carreras en Colombia y sale Media Maratón de Medellín, de Las Flores, que era en ese momento en septiembre. Me dice, bueno, para esta sí tenemos tiempo. Yo, bueno, listo, nos quedamos donde mi mamá vivía en ese momento en Medellín, listo, hágale, inscribámonos. ¡Pum! De una nos inscribimos. Y empezamos a entrenar con la aplicación de Nike, Running, que tú pones el plan de entrenamiento para la distancia que quieres y te saca unos entrenamientos, que por cierto son muy duros. Bueno, empezamos a entrenar con Nike, con el celular en la mano, me acuerdo perfectamente, no tenía reloj, entrenaba con unos tenis cualquiera, listo, empecé a entrenar, ta, 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 y resulta que estaba yo, bueno, un viernes salí, me estaba viendo un partido de la Selección Colombia, y estaba el esposo de una amiga, y empezamos a hablar, y me dice, no, es que yo estoy corriendo, no, yo también, sí, ¿cómo así? ¿Con quién corres? No, estoy corriendo con un grupo que se llama Corre Caribe, te invito, es un grupo súper bacano, es gente con mucha experiencia, y nos reunimos martes, jueves y sábado a tal hora, en tal parte, venga, vamos. Y yo, Gordy, tenemos grupo para correr, ya no tenemos que correr con Nike, y empezamos a correr con Corre Caribe, ¿sí? Gente que para mí tiene muchísima experiencia, una experiencia que se
ese combo es chévere, tú me llevaste una vez, ese combo es chévere.
Todos eran mucho más grandes que yo, porque cuando yo empecé a correr y a tomarme esto en serio, para mi edad no era lo normal, porque la gente a mi edad en ese momento estaba pensando en otra cosa, en salir, en rumbear, en los amigos, y Sarita estaba levantándose a las 4:30 de la mañana para salir a correr con un combo de gente mayor, ¿sí? Ahí fue donde yo aprendí un montón de cosas. Entonces, para responderles la pregunta que me hicieron, así empecé a correr.
¡Wow!
No, lo máximo. Pero, o sea, no supe todo el tema de nado sincronizado, me estoy enterando. O sea, diste como toda una vuelta para llegar al atletismo. Y bueno, ahora, aterrizando un poquito entonces, para aquellos que van a estar empezando a correr o quieren empezar a correr, ¿qué factores consideras tú que tienen que tener en cuenta ellos? Por ejemplo, el tema de los tenis, el tema de las medias, hidratación, alimentación, o sea, como que, ¿qué consideras para el que te dice, quiero empezar a correr? Todavía vamos a especificar si es una persona que ya entrena antes o no, eso viene ahora. Primero es como que una persona te dice, quiero empezar a correr. ¿Qué dirías tú que tiene que tener en cuenta esa persona cuando, ahora que vaya a empezar?
Bueno, está muy cambiante, para que sepan, en muchas cosas. Estoy buscando el constante cambio y por ende, mi metodología, mis pensamientos y los atletas que tengo también trato de que vayan conmigo en ese cambio constante. En otro momento les hubiera contestado, no, tienen que buscar unos zapatos adecuados para su tipo de pisada, tienen que buscar revisarse con un cardiólogo, tienen que, bueno, todas estas cosas que ya las hemos hablado anteriormente. Hoy por hoy les puedo decir, y coincido con el podcast que hicieron con el doctor, con el médico deportólogo, coincido en que lo primero que una persona tiene que empezar a correr o para empezar cualquier deporte es conocerse. Aprender a conocerse, ¿sí? Cuando yo hablo de aprender a conocerse, ahí vienen las cosas que se van a desplegar desde aprender a conocerse. Número uno, lo primero, revisarse con un cardiólogo y decirle al cardiólogo, doctor, voy a empezar a correr, quiero revisar mi corazón, quiero saber en qué estado, quiero saber cuál es mi frecuencia cardíaca máxima, quiero que me hagan una prueba de esfuerzo. Y ahí empiezas a conocer tu corazón, número uno. Número dos, hacerte un estudio de pisada que te diga cómo pisas, cómo caminas, cómo correrías en caso tal de empezar a correr. Cuando ya tú tienes tu estudio de pisada, puedes seleccionar mejor el zapato adecuado para ti. No solamente el estudio de pisada, sino también conocer a qué ritmo, a qué velocidad y qué distancia vas a empezar a correr, ¿sí? Después de eso, conocerse las medias. ¿Qué tipo de medias te sirven más? No me voy a ir a las medias de compresión. Media alta, media bajita. A mí la media bajita me pela los talones. Yo no puedo salir a correr con medias bajitas porque llego con una llaga de este tamaño en los pies. Entonces yo corro con unas medias arriba a los tobillos, ¿sí?
A mí también me gusta así. Sí.
A mí sí. O sea, yo uso las dos, pero no me pela nada, la verdad. O sea, pero
en lo que ustedes están cada quien. En ese conocerse, echarse unas corridas cortas para ver qué es lo que más sientes que se te dificulta. La respiración, la fuerza, la resistencia.
La frecuencia, se acelera la frecuencia, ¿no?
Se acelera mucho la frecuencia cardíaca, pero como ya en teoría tuviste que haber ido donde un cardiólogo, es aprender a conocerse, ¿sí? Para mí lo primero que uno tiene que hacer antes de empezar cualquier deporte, y sobre todo este que te conecta tanto contigo mismo, es aprender a conocerte. Y conocerte implica estas características que les acabo de mencionar, ¿sí? Porque siempre hacemos todo al revés. Empezamos a practicar el deporte y después nos empezamos a conocer. Después. ¿Por qué? Por lo que escuchamos que está sucediendo alrededor. Sobre todo que este deporte se ha vuelto un deporte, ha tenido mucho auge y se ha convertido en un deporte supremamente comercial, lo cual me parece espectacular. Pero al ser tan comercial también hay demasiado ruido y hay demasiada información, que lo que yo siempre les digo a ustedes, hey, calma, o sea, filtren, filtren. Recuerden que hay una información en el aire, agarren esa información y filtrenla a lo que ustedes son, ¿sí? Porque como les digo, todos los procesos son completamente individuales. Entonces, si me preguntan a mí, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Aprender a conocerse. Cuando tú te aprendes a conocer, empieza a tomar sabias decisiones dentro del deporte que elegiste.
Claro que sí. Y una pregunta, con el tema de los zapatos, por ejemplo, hay mucha gente que literalmente corre con zapatos normales de ir a hacer en mi gimnasio normal. Fuerza, y yo cuando les digo como que no, es que el zapato no es lo mismo con el que tú vas al el, es más, hay unos que se llaman como Nike Running literal y no son de correr literal. O sea, ¿saben cuáles? Estoy hablando los de antes.
Sí, bueno, sí.
Yo he visto a gente corriendo así. Ajá. Y a mí me dicen como que lo que pasa es que yo no lo quiero invertir a eso ahora porque yo no voy a gustar, un zapato de esos es caro, no sé qué, no veo la necesidad, me siento bien. Uno, ¿qué le puede aconsejar a la persona ahí? Porque entiendo lo de la inversión, No todo el mundo comienza como que de una. Es más, creo que yo comencé a correr y ni siquiera tenía unos zapatos de eso. Yo por ahí los compré. Ni siquiera Ramón me regaló los primeros zapatos de correr de verdad que yo tuve. Yo duré 6 meses corriendo sin eso. Y créanme, y se los digo, cuando yo me puse los Hoka que me regaló Ramón, la diferencia yo la sentí del cielo a la tierra.
Del
O sea,
cielo a la tierra.
entendí por qué hay que comprarlos, pero pues uno es así. Pero la persona que no lo entiende, ¿qué le puedo explicar yo para que entiendan que hay una diferencia importante?
Yo pienso que eso se va a ir dando en la medida de tus necesidades, ¿sí? Yo también empecé con los Nike Running. Cuando empecé a correr con Correcaminos, yo salía con los Nike que decían Running y yo corría con eso y me parecían que eran cómodos. Y
Yo
un
también
día,
empecé con una de así.
Ana María Tinoco, que es de Correcaribe, una gran amiga mía que tiene toda la veteranía y experiencia del mundo, yo le digo, Ani, me está doliendo la rodilla. Y me dice, es que esos zapatos no son los indicados para correr. Y yo, anda, ¿cómo así? Y me dijo, yo te recomiendo por lo que he visto en ti, véale el conocimiento a esa mujer, que tú tienes mi mismo tipo de pisada, tú eres de pisada neutra, y te recomiendo que te compres esta referencia de ASICS. No me acuerdo exactamente cuáles eran, es unos que eran negros, que todo el mundo en una época compró unos ASICS negros como de colores, y habían también como amarillos, como con naranja, bueno, después los busco y se los muestro. Y ella me
Ahí
dijo,
no había
yo creo
llegado el
que...
running yo, entonces no tengo ni idea.
Me dijo,
Yo
yo creo,
estaba odiaba correr, así que yo menos.
bueno, me dijo, este zapato, por la manera en cómo tú pisas y cómo tú caes y el desgaste que tiene la suela, es el zapato ideal para ti. Ella no, o sea, ella es odontóloga, ¿sí? Pero me lo dijo así. Y yo, anda, Dani, ¿cómo así? Con decirles que ese zapato en Barranquilla todavía no se conseguía. Y una amiga mía iba a comprar unos tenis, iba para Estados Unidos y yo le encargué la referencia y le dije, tráeme los de Estados Unidos. Empecé a correr con el zapato. Efectivamente, yo no sé si fue un efecto placebo o qué. Hoy por hoy creería que no. Pero no me volvió a doler la rodilla en ese momento. O sea, santo remedio. Entonces, a veces vamos a llegar a ese tipo de cosas por necesidad, ¿sí? Una persona que de pronto no está segura de que este sea su deporte. Los zapatos no son económicos porque tienen una tecnología especial para soportar las cargas que nosotros tenemos. Entonces es completamente comprensible que de primerazo no quieran hacer una inversión de estas, como cuando hablamos de comprar un reloj, ¿sí? De primerazo, yo lo que les digo es resuelven con lo que puedan, pero el día de
Sí.
mañana ustedes mismos van a entender la necesidad de tener un reloj de estos, no porque los vaya a volver mejores, el zapato tampoco te va a volver mejor, va a mejorar tu experiencia con el deporte, ¿sí?
Sabes que a mí
Yo
me
soy
pasó
muy...
igual porque yo también empecé con unos Adidas que decían running. Y como yo empecé así en pandemia, como no voy a salir a respirar aire fresco, yo así salía, no sé qué, y cuando empecé a correr con Lina Noriega, yo veía que ya tenía unos Hoka. Y yo le dije, aquí en la casa sobre la colchonada. Y yo decía, eso se ve como pesado. Y yo le dije a Lina, como que Lina, tío, esos zapatos, o sea, como que como te van, no te pesan mucho. Lina me dijo, al contrario. O sea, puede que se vean como ancho la suela, pero no pesan nada. Y son súper acolchonados y son buenísimos. Ahí fue que yo empecé a como a decir, por esto qué es. Y luego le vi a Andy Mena también, otro Hoka. Y yo le dije a Andy, ¿cómo te va? Porque yo sabía que Andy ya también rato metido, la hacía Iron Man, todo eso. Y me acuerdo que le pregunté a Andy, ven acá, ¿cómo te va con esos tenis? No sé qué, que te he visto corriendo por ahí, bla, bla, bla. Y ese hombre vuela. Y me dijo, no, Dani, tienes que correr también, me tienes que correr. Lo ideal es que tenga estos tenis, bla, 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 bla. Entonces ahí como que empecé a leer, a estudiar, no sé qué. Y ahí fue que dije, en verdad. Y yo sí sentía que a veces los tenis que yo tenía me frenaban, como que no, nunca he probado uno de correr de verdad, pero me sentía como que me quedaban cortos, como que no, cambio, de
O
momento
sea,
como
usted
yo
era lenta
corro.
por los tenis. Usted era lenta por los tenis, pues.
No,
Yo también le
sino
echo la
que,
culpa a los tenis, entonces.
ya, en verdad, sí, el grupo de los tenis, yo siempre corrí, o sea, mi, esa Kipchoge, ¿quién ya? O sea, yo, porque los tenis, o sea, no, no mentira, pero como yo había jugado voleibol y había jugado con los tenis que eran para ese deporte, yo ahí medio sí sentía, me acuerdo una vez que se me quedaron los tenis, tuve que entrar con otros tenis, fue un fracaso. Yo asocié enseguida deporte a deporte y dije, debe ser también aquí que estos tenis no me están funcionando y debo tener los que sí son. Y me pasó igualito que a Nati, apenas yo tuve mis tenis de correr, o sea,
Uno
los Hoka
siente,
que yo
uno
pedí,
siente.
que les confieso que ya tengo esos Hoka aquí guardados porque son, o sea, con los que empecé ahí sí a correr, los tengo en el corazón ahí, están guardados. yo sentía que yo volaba. Y por eso es que le digo a la gente que no, es que esa inversión, yo no quiero gastarme eso, porque es entendible. O sea, a mí me pasa también cuando me metí ahora en temas pues, de triatlón, que algún día se cruzará esa meta. Uno dice, no, es que tengo que comprar que el vestido de baño, que el gorro, que las gafas para la natación, que el para el ciclismo, esto, esto. Y yo a veces digo, es que meterle tanto una vez a todo es difícil, tata. Ya lo entiendo, porque cuando corriendo lo hice, entiendo porque hay que meterse en los demás deportes, porque en verdad sí hace la diferencia. No es que si compro los tenis ya voy a volar y voy a ser la mejor corriendo, no, pero si te lo ves tu coach, te va a ayudar a mejorar, como te va a dar, como que sí, te va a ayudar mucho. Entonces, la verdad es que yo también siempre digo, yo entiendo que no quieras hacer la inversión, pero vale la pena.
No, y la diferencia, como para explicarles, son las características del zapato, o sea, tipo, la suela, son más respirables, entonces también porque uno va a durar, pues, corriendo, por ejemplo, si algún día corres una maratón con eso también, tú tienes que respirar más, o sea, hay muchas características que hacen que el zapato sea el adecuado para correr.
Igual.
Y para ti.
Así como les dije ahorita que importante es conocer el tipo de pisada que tienes, el ritmo al que corres, la distancia que vas a correr para elegir el zapato que quieres, también es importante que cada persona aprenda a hacerse cargo de sí mismo, ¿sí? Es muy fácil usted, por ejemplo, a mí me pasa cada rato, ¿qué opinas de estos zapatos? Y mi primera respuesta es, no me parecen muy lindos, ¿sí? Pero lea las características, o sea, cada persona tiene que hacerse cargo de su proceso para que no traguen entero. Lea las características del zapato y a ver si usted en su proceso cuadra con la característica del zapato.
Porque totalmente, totalmente.
Entonces, les puedo recomendar todos los ASICs que yo tengo, pero de pronto no es el zapato, y es muy bueno, no indica que sea malo, es muy bueno para mi tipo de pisada, para mi peso, ojo, para mi peso, para la velocidad a la que corro y para las distancias que manejo, ¿sí? Obviamente son muchas cosas que son muy abrumadoras en la medida en que vas entrando cada vez más en el deporte y te vas volviendo un poquito más rucho, más fanático o hasta más responsable, vas sabiendo elegir, ¿sí? Pero que tú vayas a hacer esta inversión va a ser porque la vas a hacer por necesidad, ¿sí? De entrada no vas a ver la necesidad, cuando la veas vas a hacer la inversión. Y es bueno también que pasen de una transición a otra, o sea, de utilizar un zapato no adecuado y al pasar un zapato adecuado van a sentir el cambio. De pronto, si de una se montan en un zapato adecuado, no ven un cambio, es como una bicicleta. Daniela, desafortunadamente, para ver un cambio entre una bicicleta y otra, le va a tocar comprar la Leaf más costosa para poder ver el cambio, porque se pone de entrada en una muy buena bicicleta. En mi caso, yo me compré una bicicleta básica, buena, que después de 3-4 años de montar en esa bicicleta y montarme en una bicicleta mejor, fue que yo pude entender la diferencia entre una y otra, porque ya conocía sobre el ciclismo, porque ya había rodado mucho, porque los conceptos me quedaban claros. Pero si hoy tú le hablas a una persona que no ha corrido sobre todas las características y beneficios de un zapato, de pronto no lo va a entender, porque como no lo está viviendo, simplemente es una teoría por necesidad. Esas personas van a llegar al zapato indicado, ¿sí? Mi recomendación, como les digo, es hagan eso, lean, conózcanse. Cuando uno se conoce, como les dije ahorita, cuando uno se conoce, conoce cómo pisa, conoce a cuánto corre, conoce su corazón, va a saber elegir exactamente el elemento que necesita para que su deporte sea más satisfactorio.
No, eso es verdad. A mí pasa ahora que estaba buscando tenis nuevos. Yo los 2 años que llevo corriendo he usado Hoka y es que me ha ido espectacular con esa marca. Entonces me preguntan cuando puse en redes en Therapy, que dije que me iba a cambiar los tenis, que cuáles me recomendaban, como para ver si de pronto hay alguno que haya salido que yo tener en cuenta. Obviamente lo que dice coach, leyendo todas las características a ver si me funcionan a mí. Muchos me decían, ¿con cuál corres tú? ¿Cuál te ha servido? Entonces digo, mira, a mí personalmente me ha servido los Hoka, que son los que he entrenado siempre, pero cada quien es diferente y puede que el que me sirva a mí no te sirva a ti. Como que yo hago esa aclaración, porque uno no puede ir recomendando así a la ligera, es decir, a mí ha funcionado este, si quieres animarte a probarlo para ver si te ha servido, de una, pero como puede que sí, puede que no. Por ejemplo, ahora los Saucony, no sé cómo se diga, que son la otra referencia que voy a comprar. Por ejemplo, Nati lo lleva usando, ¿cuánto viene? Ya es casi un año. Y Ramón, el novio de Nati, que para mí es el sensei de los tenis, ese hombre se lee todo, se estudia todo, esa es una cosa, mejor dicho. Entonces él dijo, si yo tuviera dos pares de tenis, pues el resto de mi vida serían los Hoka Match 5, que los pedí de una porque yo con Hoka los amo, he usado los Rincón, he usado los Clifton, y dije, yo sé que con esta marca me va a ir bien. Ahora me quiero compartirme los Saucony. ¿Qué hice? Me fui a Sportline, me los medí, los troté en la caminadora, no sé qué, que no es lo mismo de correr de una distancia larga, no es lo mismo. Pero pues, también a veces tiene que me arriesgarse y comprarlo, porque Nati calza 6. Entonces ni para decir, amiga, me mido los tuyos y los corro, porque ni por ahí. No tengo nadie que calce igual que yo que los tenga. Entonces me medí esos, los corrí en la caminadora. Oigan, qué nave de zapatos. O sea, le escribí a Nati y le dije, Dios mío, qué nave. Entonces fui para adelante, pero como les digo, puede que a mí sí me sirven, puede que a otra persona no. Entonces eso sí ya depende de cada quien, y lo que dice es conocerse y saber qué te sirve a ti. Y yo apenas me los puse y dije, esto me sirve a mí, yo sé que esto me sirve a mí.
Literal. Coach, y una pregunta, ya para las personas que comienzan a correr, por ejemplo, sin un entrenador, yo incluso comencé así, porque yo comencé contigo como a los... Ya yo llevaba como un año corriendo, unos 6 meses pasados, y yo corría con el app de Nike, como dices tú, que eso uno le pone cosas, o mi entrenador, entre comillas, como Ramón, que él me decía, no, corramos tanto, no, ponte, Natalie, tú puedes correr tanto, entonces corre tanto, y así comencé yo, pero obviamente cuando comencé contigo fue otra cosa totalmente diferente, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de eso, entonces, ¿qué harías a esas personas?
Una de las cosas que recomendaría es buscarse un grupo de gente que corra, porque en esos grupos hay gente que, por más de que no sean entrenadores, tienen muchísima experiencia. O sea, yo cuando me metí muy en la película que fui a dar en Corre Caribe, por ejemplo, yo aprendí muchas, 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 muchas cosas de ellos que nunca me dijo un entrenador, porque ellos me, y yo, yo he pasado, yo soy entrenadora, pero paso, he pasado por entrenadores porque a veces yo misma saboteo mi proceso, entonces me toca salirme de Colombia para entrar en otra. Y con ellos aprendí muchas, muchas cosas, porque tienen una experiencia, tienen un conocimiento basado en experiencia de muchos años, ¿sí? Yo salí a correr con una persona que se llama Rocío Peralta, Rochi, en Corre Caribe. Ella se conoce tanto y sabe tanto que íbamos corriendo un día y a alguien se le descargó el reloj y me preguntan a mí, ¿Sari, a cuánto vamos? Y yo no respondí nada, y Rochi, que no utilizaba reloj en ese momento, dice, vamos corriendo a 5:45. Niñas, yo hago así, íbamos corriendo a 5:45. Ella no utiliza reloj, la única que llevaba reloj era yo y otro que se le había descargado. O sea, ella sabe exactamente al ritmo al que va corriendo.
Que eso te lo, pero da, eso es algo que se adquiere. Yo a veces no, como que digo, más o menos voy a tanto y miro, y si voy a, si uno lo va...
Sí, entonces, uno con el tiempo se conoce.
Grupo de corredores es una muy buena opción, por eso que les digo, porque hay gente que por lo general tiene mucha experiencia, tiene muchos años, los puede asesorar. Hay un tema de motivación también, que cuando armas tu combo, bueno, ustedes lo han vivido, que cuando arman su combo, bacano, porque siempre hay alguien que te está jalando. También, de cierta manera, si sientes que tú no das la talla, siempre hay alguien que se va quedando, entonces te quedas con el que no da tanto la talla. O si eres de esas personas que quiere mejorar, pues vas a buscar pegártele al que va adelante. A mí me pasó así. Cuando yo entré y conocí a Ana María, el marido, y a otra persona que se llama Tatiana Gómez, yo dije, yo quiero correr como ellos, literal. Yo quiero correr como ellos. ¿Y qué hacía yo? Tratar de pegármele. O sea, sí, íbamos un combo de 15 personas. Yo trataba de hacer lo que hacían exactamente ellos. Y me empecé a volver más amiga, más cercana, y empecé a entrenar con ellos. En ese momento yo no tenía entrenador, era muy empírico todo lo que hacía, siempre tuve una base deportiva, entonces con ellos, muy jalada. Si hay una persona que de pronto no quiere correr en combo, es algo que quiere hacer solo, yo le recomiendo empezar con pequeños intervalos, ¿sí? Intervalos de correr un minuto, caminar un minuto. Listo, logré 30 minutos así. ¡Qué aburrición! Acuérdense que esto no es para motivarnos, esto es para salud. Que usted se motiva por otras cositas, sí. Y el deporte es cíclico. Para usted mejorar, necesita repetir. Entonces, un minuto caminata, un minuto trote. A ver cómo se siente. Y ahí va involucrando esas cosas y empieza a conocer a cuánto me llegó el corazón, cómo tuve la respiración, cómo sentí los tenis, donde me sentí más débil, donde me sentí más fuerte. Cuando ya logra eso y lo domina, va aumentando. 3 de trote, una caminata. 3 de trote, una caminata. Después reduce el tiempo de caminata. O sea, hay muchas maneras de hacer intervalos que te permiten ir mejorando y aumentando tu capacidad cardiovascular y resistencia. Otra cosa que te motiva mucho, pero que a mí me parece que es muy presionante, es inscribirte a una carrera. Sí o sí tienes que entrenar.
Sí.
Pero también estás entrenando con la presión de que tienes que competir. Entonces, de pronto el proceso va a ser un poco forzado porque pues, tienes que entrenar, porque tienes que completar, entonces vas a tener como una presión mental que te puede incluso hasta llevar a la lesión, dar procesos sin necesidad.
Bueno, y ahora...
Para terminar este tema, Dani, un segundo. Hay muchas personas que, por ejemplo, se desmotivan coach comenzando porque me han dicho... porque a mí ya me hablan como si yo fuera coach también y yo como
gracias
a ti, pero es que yo de verdad soy mala, o sea, como que yo me ahogo, yo corro de aquí a la esquina y ya me estoy muriendo, ya me estoy ahogando, entonces yo no siento no sé qué, entonces yo en verdad les digo, oigan, yo te lo juro que yo comencé a... pero no le crean nada porque ya lo ven a uno corriendo que la media maratón
del otro lado del charco,
exacto, pero siquiera, pues, ¿cómo así? Es una carrera que me dejó, me metió 3 cachetadas en la cara, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo les dice uno que es normal comenzar así y sentirse así, pero que es parte, o sea, es como parte del proceso y sí van a mejorar? No sé cómo de verdad, te lo juro que vas a mejorar.
Te lo juro que la vas a lograr.
Lo que pasa es que nosotros estamos, los seres humanos, estamos acostumbrados, voy a generalizar, aunque no debería, estamos acostumbrados a... obtener resultados con poco esfuerzo, ¿sí? Y no nos gusta vivir procesos. Queremos todo ya. ¿Por qué? Porque además tenemos tanto acceso a tanta información que cometemos el peor error que uno puede cometer, es compararse. Entonces, no falta el que dice, pero si yo a esta niña la conocí en el colegio, no hacía nada, completamente sedentaria, y mira la hora cómo está corriendo, y yo no he podido dar 2 pasos, pero es que tú no sabes esa persona que era sedentaria en el colegio, que la conociste hace muchos años, todo lo que ha hecho a lo mejor para llegar hasta ahí. Entonces, hay que aprender a, número uno, tener paciencia, 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 y aprender a llevar procesos, y los procesos no se logran de la noche a la mañana. Depende además de la característica de la persona. Hay personas que, mira, a mí me llegó una persona al programa hace nada y el test que hizo, lo hizo en 1 kilómetro, lo hizo en 3:56.
Ups.
O sea, por primera vez va a correr una media maratón. Entonces, wow. ella tiene una fisionomía, una fisiología o como sea, que le permite de pronto mejorar más rápido que a otros.
Claro,
claro. Es normal.
Pero si tú comparas tu proceso con el de ella, no, eso es pues como retirarse.
Sí.
Gente que es así, ustedes conocen Nicolás Delgado. Nicolás Delgado es una máquina. Ese hombre puede tener 2 horas de sueño y sale a correr como si hubiera dormido una semana entera. No podemos compararnos, hay que aprender a llevar procesos y volvemos al mismo punto de hay que saber conocernos. No todo el mundo mejora en la misma velocidad que el otro.
También.
¿Sí? No todo el mundo tiene la misma capacidad de aguante que el otro. Cada quien aguanta cargas distintas, exigencias distintas. Entonces, aprendamos a respetar nuestro proceso, a disfrutarlo, a no compararnos con nadie. Pero yo les aseguro, porque los aseguro, porque lo he visto en todas las personas que he entrenado, no solamente en atletismo, sino en el tema de fortalecimiento, en el tema de entrenamiento. Les aseguro que cuando hay un proceso de entrenamiento y hay constancia, logran ver resultados. La constancia y la disciplina es lo que hace que veamos resultados. No si la persona es buena o mala. La constancia y la disciplina. Aprender a llevar procesos. Entonces, dígale a esas personas que no se preocupen, que
van a mejorar. Paciencia. No, hay que tener paciencia.
El running es constancia, no es como acá, yo corrí una vez a la semana y quiero ver resultados, no va a pasar, o sea, no va a pasar y no va a pasar.
Vean, niña, ustedes saben, ustedes que me conocen tanto, ustedes saben que yo soy súper ácida. Y yo les digo, cuando yo les digo a ustedes de frente, no, ¿qué es eso tan feo? Yo he tenido gente dentro del programa que cuando entra yo digo, yo pienso que esa persona no va a mejorar nunca, y lo pienso. No se lo digo porque pronto no estamos con él. Yo a veces pienso, digo, no va a mejorar nunca. Y me sorprende tanto que mejora más rápido de lo que hasta esa persona cree. Porque
constancia y disciplina.
Que menos tú crees que la va a lograr es la persona que más y mejor la saca.
Es que eso sí, Pablo, yo que me ha tocado empezar casi que decirlo como dos veces por que me cogieron puntos y una vez por andar de recochita. O sea, en verdad, uno, por ejemplo, ahora que llevo un mes juiciosa, después de tanta viajadera, que no sé qué, obviamente, de tomar, de no entrenar, de no comer bien, porque todos esos factores influyen también. O sea, comer mal, llevo un mes comiendo bien, llevo un mes entrenando juiciosa, y he sentido enseguida el cambio. Que físico sí, pero a mí no me interesa tanto el cambio físico, sino el cambio de lo que yo siento entrenando. O sea, cada vez te escribo, coach, y te digo, Sara, digo, estoy volviendo, porque cada vez, más que nada, en los fondos especialmente, cada vez lo saco más rápido y tengo más tiempo. O sea, ya empecé con 1 hora y me salió, no me acuerdo tanto. Luego 1:10, más rápido el que hice 1 hora. Luego 1:20, más rápido el que hice 1:10. Entonces, ya el cuerpo mismo te va, que bueno, que puede que de pronto hay un día en que no logre mejorar tanto, porque bueno, hay 10 días, pero afortunadamente este mes, como está tan juiciosa con la alimentación, con todo, que literalmente el mismo cuerpo como que te responde y te saca adelante, por así decirlo, y yo digo, estoy volviendo, porque pura constancia y disciplina. Este mes hay días que yo digo, Dios mío, hace como 2 viernes que yo dije, Dios, yo acabé el entrenamiento por oro y gracia del Espíritu Santo, o sea, porque yo estuve que yo dije, ay, ya, este último intervalo no lo voy a hacer, ya. Pero pues dije, no, mi meta es retomar el nivel que yo tenía el semestre pasado, que por andar de guachafita, pues lo perdí. Y si yo quiero volver a eso, acabar el entrenamiento hasta el último intervalo y exigiéndote. No de que lo voy a hacer suave porque, ajá, no. Exigiéndote dentro de lo que el cuerpo te está dando ese día, porque es que el cuerpo no te da para tanto. Y entonces ahí es que luego llegué a hacer el fondo y dije, mala palabra, que no lo voy a decir, menos mal, no dejé botado este entrenamiento, porque ese entrenamiento me llevó a esto. Porque quizás no va a ser el de hoy, no importa, sí importa. Cada entrenamiento te lleva un paso más a la meta de querer llegar. Y mi meta es volver al nivel que estaba en el semestre pasado y hasta mejor. Entonces cada paso, cada entrenamiento, cada cosa que cuesta levantada, que cuesta el día, que cuesta más que otros, pero constancia, disciplina, que eso es lo que te va a llevar a las metas que uno tiene.
Así es. Entonces la conclusión es, cada que les vuelvan a preguntar, a decir que si se puede, que si no, sí se puede. No solamente hay que trabajar la parte física, hay que trabajar mucho la parte mental también.
Total.
¿Sí? Uno puede lograr lo que uno se proponga.
La mente puede ser el peor enemigo o el mejor aliado de uno.
Entonces sí.
Ahora,
se puede.
Coach, hablando del tema de fortalecimiento, siempre lo decimos en nuestras redes, siempre, a mí personalmente me fascina hacer fortalecimiento, o sea, para mí te lo juro que la gente que dice como que no, yo fortalezco porque a mí me encanta el fortalecimiento, yo voy a fortalecer todos los días. Ahora hay gente que...
Yo era el caso al revés, a mí no, o sea, yo prefiero 1000 veces los días de correr, pero no me los suelo ya, aclaro.
Y hay gente del combo, tenemos gente del combo que no fortalece, y ya tengo uno, cuyo nombre no voy a decir, que si escucha el podcast sabrá quién es el episodio, que él me dijo, tiene algo en la rodilla, no me acuerdo el término médico, tiene algo en la rodilla y me dice, es que yo no fortalezco y yo me tiro a correr prácticamente todos los días, no fortalezco, me da jartera, ya estoy pagando los platos rotos de esa guachafita de no fortalecer. Yo le dije, viste, por eso es que decimos tanto en las redes y por eso es que Sara también dice mucho que hay que fortalecer. Ahora, aprovechemos este espacio para que tú expliques por qué van tanto de la mano el correr y el fortalecer.
Es que, vea, se lo voy a decir muy sencillo, que esta semana he estado atacando las redes sociales con el tema del fortalecimiento, que yo creo que alguno más ya me va a bloquear. El fortalecer no solamente es para el correr, el fortalecer es para la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo mala postura, porque nos volvemos personas sedentarias, y eso empieza a afectarnos nuestra zona lumbar, porque hay debilidad en glúteos, entonces, ¡ay, me duele la espalda! No solamente es porque hice un mal movimiento, puede que se haya hecho un mal movimiento, pero hay una falta de fortalecimiento para ese movimiento que usted tiene que hacer. Entonces, imagínese usted, si hay una persona que solamente por estar mal sentada en un computador tiene dolores en los hombros, en la cervical, en la lumbar, una persona que genera un impacto con un deporte. Y ahí la voy a llevar al running. Nuestro deporte es un deporte de impacto. Y es un deporte en el que el cual el cuerpo recibe y soporta mucha carga. Y nosotros no le devolvemos o no le agradecemos al cuerpo toda esa carga y todo eso que nos da cuidándolo. El fortalecimiento cuida tu cuerpo, te lo protege. Te lo protege del desgaste, te lo protege de la sobrecarga, te lo protege de una lesión, ¿sí? Entonces el fortalecimiento de todo lo que nosotros hacemos es lo más importante. Proteger tu cuerpo. El fortalecimiento es eso, proteger tu cuerpo, ¿sí? Del abuso que le das a través del deporte. ¿Por qué? Porque tenemos unas jornadas muy intensas de entrenamiento. Y si el cuerpo no lo preparamos para recibir esa intensidad y esa sobrecarga, te la va a cobrar por algún lado. Una tendinitis, una fascitis, una hernia, todo lo que, un desgarro, una ruptura por estrés. ¿Sí? Sí. Entonces, abusamos del cuerpo y no le recompensamos cuidándolo, que es a través del fortalecimiento. ¿Sí? Eso lo trasladamos al running, pero realmente el fortalecimiento te sirve para absolutamente todo lo que haces en tu vida.
No, y siento que también, por ejemplo, cuando pasé de no fortalecer por la fractura en la muñeca y que corrí, yo sentía que las piernas como que no me daban, que no me respondían. Y cuando ya estuve juiciosa, fortaleciendo y todo, ahí sí, también por ese lado de para correr más rápido o para correr más, de pronto, no sé si sea bien la expresión, como que sentí mejor cuando ya estaba fortaleciendo juiciosa otra vez.
Para allá,
bueno. Coach, ¿y tú crees que las personas que ya vienen con un proceso como de fortalecimiento, no sé, que han toda su vida han hecho ejercicio con pesas, tal, como cuando deciden correr, les hay, o sea, tienen como un privilegio, como que ya un step un más plus. Arriba que un plus que alguien que no?
Lo que pasa es que recuerden que hay dos cosas distintas. Una cosa es cuando practicamos, cuando hacemos ejercicio con fines estéticos, desarrollar abdomen, desarrollar cuádriceps, glúteos, eso es una cosa, es un trabajo en un gimnasio con fines estéticos, lo cual está perfecto. Otra cosa es hacer un buen fortalecimiento basándonos en el deporte que estamos practicando. Son dos cosas distintas. Una cosa es el trabajo de incremento de masa muscular y otra cosa muy distinta es volvernos fuerte para la actividad que practicamos. Incluso las personas que van al gimnasio para fines estéticos, yo les recomendaría hacer sesiones exclusivas de fortalecimiento. Una cosa es un cuerpo musculoso y otra cosa es un cuerpo fuerte. Yo conozco cuerpos delgados, sin demasiado tono muscular, pero que tiene una fuerza que te mueve en un bus, por así decirlo. Recuerden que una cosa es fortalecer movimientos y otra cosa es crear músculo. ¿Sí? Cuando yo hablo de procesos de fortalecimiento, por ejemplo, para ustedes que son corredoras, importante, y lo dije, bueno, no solamente para los corredores, para todo el mundo, trabajar la zona core. A la gran mayoría de corredores les duele la espalda baja, lumbares. Después de un fondo, la gran mayoría le duele la espalda baja. Entonces hay que hacer fortalecimiento de la zona core, fortalecimiento de glúteos que nos ayudan a soportar el core. Cuando yo hablo de hacer fortalecimiento del core, no me estoy refiriendo a que ustedes tengan que tener cuadritos marcados. Eso es una cosa completamente distinta. Es que ustedes tienen que tener un abdomen y un core fuerte para soportar el deporte que practican, ¿sí? Que es que me están doliendo las rodillas, pero ¿cómo así? Sí, porque y yo tengo mi cuádriceps súper desarrollado. Pero es que no solamente es el cuádriceps. Hay que fortalecer isquiotibiales, hay que fortalecer los músculos o los tendones que están alrededor de la rodilla, que es la que recibe el impacto. Entonces, no solamente es hacer desarrollo de masa muscular en cuádriceps ni en gemelos, es que el cuerpo está compuesto por una cantidad de elementos, de músculos y de pequeñas cosas que no se ven, pero que están involucradas en nuestro proceso de atletismo y que no las fortalecemos de pronto en un entrenamiento tradicional de gimnasio, por así decirlo, porque a lo mejor lo que están buscando en otro tipo de entrenamientos es algo más estético.
Total, y eso sabes que me pasa porque me preguntan como, hace poquito también preguntaron en las redes, pero igual también que por qué no me metí a un gimnasio convencional, y también preguntan a veces como, me hacen la pregunta, y yo lo que respondo es que además del tema de disponer de mi tiempo y todo, porque con el entrenamiento contigo, o sea, o coach, de la app, uno maneja más su tiempo, no sé qué, también les contesto mucho que es, porque es que es el entrenamiento para mí, para el deporte, bueno, ahora los deportes que estoy haciendo. Entonces no es lo mismo yo ir a un gimnasio X, que a una rutina general también para todo el mundo, además de por ese lado, bueno, y si no pueden personalizar, igual hay ejercicios generales que en verdad todos debemos hacer en temas de deportes, que esos ejercicios me sirven a mí para fortalecer músculos que son fundamentales para natación, para correr y para la bicicleta. Entonces también por ese lado uno tiene que tener con ese coach mucho eso en cuenta, como que no cualquier ejercicio que uno haga de fortalecimiento sirve para el deporte que uno está practicando.
Igual lo que nos pone la coach se puede hacer en un gimnasio, como también ir a un gimnasio como, que no sean clases generales, sino como en un gimnasio y cogerlo. Lo que se refiere a Mati es como ese gimnasio que uno va y hay una clase como hoy este es el grupal, entrenamiento. Grupal. Exacto.
Cuando hablamos de una clase grupal es una cosa completamente distinta, que te funciona si el objetivo tuyo no es demasiado específico. Pero como ahora, por ejemplo, si ustedes me dicen a mí el día de mañana, Sari, ya mi objetivo no es tanto que quiero mejorar mi rendimiento en el atletismo, quiero correr casual, pero no me gustaría marcarme más, tanto, y le voy a decir, Dani, entonces vamos a bajarle a la carga de intensidad del running, que lo puedas hacer de manera social entre 45 minutos, una hora máximo, dos veces a la semana, y vamos a meterle más la ficha a trabajar la parte de entrenamiento funcional. Entonces ya te voy a decir, hay que conseguir de pronto unas pesitas más grandes, ¿sí? Bajarle un poquito al running, porque al final del camino, si vamos a meterle un poquito más a la parte estética, cuando hacemos jornadas demasiado largas de running, hay demasiado desgaste, entonces de pronto la creación de masa muscular no va a ser tan sencilla. O sea, se cambia el concepto del entrenamiento, ¿sí? Porque ustedes entrenan en casa, porque para ustedes es más fácil. Sin embargo, yo tengo mucha gente del programa que hace running, que va a un gimnasio y yo le monto las rutinas de entrenamiento basadas en un gimnasio, organizadas en un gimnasio. Que necesitan máquinas de gimnasio, la palabra necesitar me parece muy codependiente para un proceso de personas que realmente practicamos deporte aficionadamente. Si tienen acceso a un gimnasio, entre más juguetes, más divertido. Pero necesidad total, no. Las salas de gimnasio, si nos remontamos a la historia, para cortar un poquito ya esta pregunta, si nos remontamos a la historia, las salas de gimnasio grandes están creadas para los trabajos de hipertrofia muscular para los fisicoculturistas de esa época, ¿sí? Que los hemos vuelto y los hemos traído a la vida cotidiana en personas normales que quieren asistir a un gimnasio, ok, pero fueron esas máquinas tan robustas, fueron pensadas en personas que competían en esa época en estas competencias de fisicoculturismo. O sea, la cantidad de discos que obtiene una máquina de esas, ustedes no la van a cargar. Así que no es una necesidad. Si lo quieren hacer por gusto, bienvenido, pero necesidad.
Igual es que hasta sin peso, ahora que yo tenía lo de la muñeca mientras me recuperaba, me tocó que como mes y medio sin pesas. Y eso, la gente pensaba, no, es que sin pesas no hago nada, sigue creyendo que la coach no hace nada sin pesa, Diosito.
Yo tengo peso, Dani, tú sabes, y aún así no me he lesionado.
Yo no pude cargar una pesa por mes y medio, o sea, no podía.
El otro año va a comprar una pesa más grande.
Sí, yo también le dije.
Pero por ahora no, todo bien.
Pero no, sí, en verdad, hacer ejercicios específicos de fortalecimiento para correr, por lo menos en este deporte, aquí aterrizando a ese deporte, sí es fundamental. Y evitamos lesiones además también por ese lado.
Te aleja de las lesiones, ayudándote a soportar las cargas que tiene, y obviamente va a haber mejor rendimiento también, ¿sí?
Sí.
O sea, llega un punto donde cuántos intervalos, a qué velocidad y cuántas veces vas a subir loma para incrementar la fuerza. Ya toca trasladarte una sala de entrenamiento también para aumentar tu fuerza, no solamente practicando el deporte que haces. Sí, yo las puedo poner a subir loma, y sí, se van a sentir muy fuertes y les va a servir un montón a la hora de sus competencias, pero llega un punto donde van a necesitar trasladar su deporte a la sala de entrenamiento, y es ahí cuando hacemos sesiones de fuerza especializadas y específicas para el deporte que practican.
Lo digo yo, que soy el caso, literalmente, cuando yo comencé, queridos oyentes, ya lo saben, para los que no saben, yo comencé con Sara y yo le dije, no, es que yo soy... Perdón, solo quiero...
¿Y por quién llegaste a Sara?
Por Dani. Y es que tú no sales, no sé qué, yo solo corrí, porque lo hacía la loca. Y yo le dije literal, ¿no? Coach, ¿te acuerdas? Yo le dije, no, yo quiero... Parece un día y correr.
Ay, tú me dijiste que le dije a Sara que solo quería correr. Yo, no, le voy a decir a Sara que solo quiero correr. Y yo no le dije nada. Yo le dije, bueno, dale, amiga, me cuentas qué te dice Sara.
Literalmente, Sara fue como que acá, usted no se manda. Literalmente, oigan, y yo al comienzo fortalecía más de lo que corría. Le importa más el pace o lo que sea. Si quieren ser más rápido, yo me volví más rápido. Así, no estoy diciendo que yo sea la persona más rápida, pero. Ritmos. Fue cuando mis piernas eran más fuertes, sobre muy delgadas, y mis piernas, al ser muy delgadas y más masa muscular y todo, no eran tan fuertes. Entonces, yo a veces me sentía muy de pulmón, sobre todo en Bogotá, entre en altura, etc. Pero las literal no me daban para correr más rápido, porque no tenía masa muscular más fuerte. Y literalmente, el lanzamiento fue que yo mejoré.
Así es.
Sí. Y bueno. Ahora hablando de todo este tema de que nos entrenas y la cosa, tenemos dos últimas preguntas. La primera es que nos cuentes un poquito, bueno, nos cuentes no, porque nosotros lo vivimos, que de pronto las personas que están escuchando este episodio, primero, ¿cómo es un proceso de running contigo como coach? O sea, si alguien se acerca a ti y te dice, Sara, quiero empezar a correr, ¿Cómo arrancas más o menos como ese proceso contigo?
Bueno, para empezar un proceso conmigo, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Uh-huh. Porque al conocernos voy a poder conocer, comprender y entender qué estás buscando con un proceso de entrenamiento, ¿sí? Yo tengo gente dentro del programa que entrena conmigo hace mucho tiempo, hace atletismo conmigo y no tiene ningún tipo de meta. Simplemente que yo le arme una estructura de entrenamiento sin tener que pensar, simplemente prendré el reloj y correr. Ha corrido carreras esa persona, pero no tiene... Cuando le digo, vamos a reunirnos para armar tu plan de carrera, me dice, yo no tengo nada que hablar contigo, yo voy por la medalla, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos a conocer qué busca la persona con el proceso, o cuando yo conozco la persona qué busca con el proceso, ese es mi punto de partida, ¿sí?
Claro.
Bueno, ¿qué quiere? Quiere esto porque necesita... desconectarse del mundo y conectarse con usted mismo, simplemente sin tener que pensar con que yo le monte una estructura, no le importa si mejora, si echa para adelante, si echa para atrás, simplemente lo que quiere es tener una estructura de entrenamiento para la vida. Ok, listo, empezamos de esa manera. Si esa persona me dice, no, lo que pasa es que en 3 meses tengo una carrera, bueno, listo. Número 1, ya fue al cardiólogo, si no fue, vaya. A Daniela la corretí de 3 años hasta que por fin fue. Número 2, hacemos un test, una evaluación para ver a qué ritmo corre, hasta dónde le llega la frecuencia cardíaca, para podernos conocer a través del entrenamiento, ¿sí? Entonces, para mí, los primeros hasta meses puedo decir que lo que hacemos para poder llevar a cabo un proceso es conocernos. Nos conocemos vía Zoom porque vivo lejos y nos conocemos a través del entrenamiento. Ustedes, pues, o los usuarios, conocen cómo funciona la estructura, porque al principio no la van a digerir del todo, van a conocer cómo se hace un entrenamiento progresivo de menos a más, porque yo soy de las creyentes o de las que prefiero hacer entrenamientos de más suave a más rápido, no de más rápido a más, a que te fundas. Aprendemos cómo trabajamos los intervalos, aprendes a conocer tu corazón si todavía no lo conoces, establecemos ritmos de respiración a las personas que les cuesta un poquito la respiración, es a que yo los conozca dentro de su entrenamiento y a que ustedes conozcan cómo funciona la metodología. Hoy por hoy ustedes apenas, después de estar llevando muchos años conmigo, aprendieron a hacer un test. Lo aprendieron a hacer.
No, y me gusta que el proceso contigo, que uno también se logra conocer mucho, como que, y apropiarse del proceso de uno. Porque, digamos, siempre que tengo una carrera, tu primera pregunta es, ¿y en cuánto tiempo la vamos a hacer? Y me haces a mí reflexionar en lo que llevo de proceso, y yo te digo, bueno, creo que así, 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 y luego ya haces los ajustes que tú consideras, porque, no, mira, estás arrancando muy rápido, o me dices, bueno, dale, estoy de acuerdo contigo, pero es bacano porque ya uno no es como, o sea, uno alcanza a apropiarse del proceso de uno y a entender lo que uno está haciendo y a entender cómo uno va mejorando y uno poder analizarse y entenderse de la mano, obviamente, de tu asesoría. Pero ya no es como que netamente que llegas y tú dices, mira, vas a correr así, 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 sino en cuánto la vamos a sacar. ¿Qué consideras?
Lo que pasa, Dani, es que dentro de mi metodología, que se basa en adaptabilidad, es decir, yo me adapto a cada proceso. Yo no espero que ustedes adapten su vida a esto porque ustedes no viven de esto. Les encanta, lo aman, lo adoran. Ustedes, hay otros que lo hacen por, como les digo, por un hobby sencillo. Nosotros buscamos adaptarnos, o por lo menos mi metodología busca adaptarse a cada ser humano, a cada proceso, a cada vivencia, ¿sí? Y yo no quiero que ustedes se vuelvan codependientes de mí. Yo quiero que ustedes sean completamente autónomas y que sepan tomar decisiones, tanto en entrenamiento como en competencia. Porque hoy por hoy sí tenemos la posibilidad de que vayan a correr con Daniela y apoyarla en su carrera. Pero pude llegar a eso porque un mes antes me dio COVID y no iba a lograr mis tiempos jamás. Entonces dije, bueno, me voy con Daniela y bacanísimo poder atravesar esa experiencia. Pero yo no voy a ser la entrenadora que va a dejar su vida deportiva para dedicarla a correr con ustedes, porque en algún momento lo voy a hacer. Pero yo como individuo, y hablando del deporte, tengo mi proceso, ¿sí? Claro. O como, por ejemplo, Natalie tuvo la oportunidad de llamarme en su carrera y yo hablar con ella. Pero el día que de pronto no tenga la oportunidad, por ejemplo, Dani, que va a correr triatlones que no tienen celular a la mano, yo necesito que Dani aprenda a resolver basada en lo que ella conoce de sí, no de lo que yo le digo. Porque a lo mejor a ti te va a pasar algo en alguna carrera o en algún entrenamiento que yo no voy a estar para resolverlo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó en el Ironman de Cozumel que en el kilómetro 14 se me descargó el reloj. Y yo me conocía tanto en ese momento que pude ir bajando progresivamente el ritmo a como exactamente había planeado mi carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me volví codependiente de mi entrenador, para nada. Los entrenadores simplemente acompañamos procesos, pero ustedes no pueden depender de nosotros, ¿sí? Y a mí me pasó una experiencia muy que me confirmó mucho esto que le estoy diciendo con una persona que yo entrené hace un tiempo. Ella se estaba preparando para un ultra triatlón, una joda así que son 3 días donde el primer día nadan como 5.000 metros, el otro día montan 200 y pico de kilómetros, o sea, es una cosa larguísima. Y ella obviamente pues necesitaba un equipo interdisciplinario, entre ese equipo estaba yo hacía la parte de fortalecimiento, otra persona le manejaba pues la parte como de su triatlón. Y un día ella me llama y me dice, coach, yo me siento cansada y no quiero hacer el entrenamiento que tengo para esta semana. Yo le digo, no lo haga. No solamente el mío, sino el otro que tenía que hacer como de nadar, correr. Uh-huh. No lo haga. Y me dice, sí, el otro entrenador me dice que yo no estoy cansada porque en la gráfica, en los números que te arroja Training Peaks y todas estas plataformas y los relojes, no le dice que yo estoy cansada. Entonces yo le digo, bueno, cuéntame cómo ha sido esta semana. Esa persona tenía una carga laboral altísima, una carga emocional altísima, y ese era el cansancio que ella tenía. A lo mejor no era un cansancio netamente físico por las cargas deportivas, sino que era otro cansancio que no le permitía desarrollar su actividad física como ella quería o esperaba. Entonces, eso hace parte del conocerte. O sea, hoy me estoy dando cuenta que no puedo sacar mi entrenamiento como lo quisiera, y no porque la gráfica me diga que esté cansada, sino porque me siento verdaderamente cansada por otros factores. Ustedes no viven de esto, vuelvo y lo repito. Entonces hay muchas otras cosas a su alrededor que viven con ustedes que también requieren de su prioridad, pues también son prioridad para ustedes y que afectan directamente su proceso. Entonces, conocernos es la clave del éxito para poder determinar cuándo estoy en un 100 y cuándo no lo estoy. Y eso no te lo va a decir ningún tipo de dispositivo móvil.
Sí, total. Eso es de lo que más me gusta en realidad de los procesos contigo. De verdad, una vez que yo te dije también, te dije, cuando estaba entrenando para Three Base, ya fue como en abril, yo dije, no quiero hacer, era un puente, me acuerdo qué puente era, pero, y yo te dije, no quiero entrenar, no quiero, o sea, este fin de semana no quiero hacer nada, o sea, estoy súper saturada, y tú qué me dijiste, tranquila, no entrenes, descansa, y apenas te sientas al 100, retomamos, y fueron 2 días que yo no entrené, no hice nada, no sé qué, y ya enseguida, yo creo que llegó el martes, y dije, ya, listo, ya, estoy lista para volver. Que me si hubiera entrenado obligada, me hubiera cogido más fastidio y no hubiera sido lo mismo.
Coach, bueno, ya como para ir cerrando, te tenemos dos preguntas como diferentes. Te tenemos dos preguntas diferentes y es, la primera, ¿qué es lo más, como para decir así, lo más chistoso? la cara. Lo más chistoso con lo que te ha salido un atleta que tú entrenas. Eso es la primera.
Pues de ayuda, pues aprovechar que Daniela para contar eso porque involucra a varias que seguramente van a escuchar el podcast. Imagínense que ahí yo también confirmo que a mí no me gusta ver que se vuelvan codependientes. Yo vivía en Barranquilla, estaban corriendo Daniela, Verónica, Marianela, Natalia, bueno, un comité, salíamos los sábados, todas estaban preparando creo que para diferentes cosas. Daniela creo que estaba empezando, yo no sé. Entonces todos los sábados salíamos y obviamente uno se acostumbra a la gente, es lo más normal y natural del mundo que te acostumbres a tu combo. Y resulta que hubo un fin de semana que era un fondo crucial como para todo el mundo. O sea, era un fondo crucial y justamente yo ese fin de semana me iba de viaje para Medellín a un paseo que me habían invitado mis amigos del colegio. Y yo no pegaba el ojo durante toda la semana pensando en que las niñas iban a quedar solas, que cómo iban a hacer, que mejor dicho, que cómo iban a hacer con la hidratación, ta, ta, ta. Y Adriana me dice, aprender a resolver, no les va a pasar nada. Indícales lo que tienen que hacer y no les va a pasar nada. Bueno, yo, hey, les dejé todo, el paso a paso, desde que se acostaban la noche anterior hasta que se levantaban. Recuerden que no se les queden los dátiles o los geles, no se les quede la hidratación. Ese es el teléfono del señor de la moto, cuádrenlo a las 4:35 para que estén saliendo puntuales. Ojo, Daniela, que no, cuidado, no me va a desayunar. Ojo, la otra se le queda el no sé qué. O sea, les mandé un libro paso a paso de lo que ellas tenían que hacer. Bueno.
Pre-kinder.
Literal. Bueno,
pre-kinder.
Ahí apenas bueno, estamos Sarita, empezando con los fondos.
Sarita se fue de viaje y resulta que yo, donde yo estaba, no había mucha señal. Te podrás imaginar, yo el sábado, 8 de la mañana, no tenía reporte porque no había señal. Cuando de repente me entra señal y dicen, coach, todo mal. Y yo, ¿qué pasó? Todo mal. ¿No sabes el show que hicimos por toda la vía al mar? Y yo, pero ¿cómo así? La una se sentó a llorar. La otra pataleaba, la otra se montó en la moto, pasó una gente en bicicleta, el hermano de Verónica, y me escriben y me dicen, hey, tú no sabes el show que estaban haciendo tus niñas acá, la una lloraba, la otra.
Yo no fui la que se sentó a llorar, yo fui la que hice
patalear. Te voy a decir que pre-kinder no es nada al lado del show que hicieron estas niñas. Yo les decía, es que yo no me puedo ir porque entonces ustedes no son capaces de hacer un fondo. Y ahí entendí que tenía que empezar a destetarme para que ellas pudieran, porque cuando yo estaba todo bien, o sea, ya todo funcionaba perfecto, hacían los tiempos, no se quejaban, no, mejor dicho, todo intacto, pero yo me iba y ellas como que se les olvidaba todo, literalmente, como si yo fuera la mamá.
No.
Y la vez que Verónica, el último fondo antes de irse para Chicago, a la maratón de Chicago, íbamos en el carro todas montadas después de haber terminado los fondos, y Verónica dice, como en el kilómetro, no sé, 30, le faltaban como 3 kilómetros. ya no quiero más, ya no puedo más, histérica, con la lágrima acá. Yo le dije que se inscribiera en 42 kilómetros. Yo le dije que se inscribiera en 42 kilómetros. Manoteó, tiró no sé qué al piso, siguió corriendo y terminó su fondo.
Es que en verdad, cuando empezamos los fondos, los orígenes del sábado de fondito, eso era un circo, en verdad. O sea, eso sí, eso no lo voy a decir que no. Yo decía, ya, ya, no quiero hacer más nada, ya. Y se la, vas a llorar. Y yo, sí, ya estoy llorando.
Y la segunda pregunta era, bueno, no es una pregunta, sino como más que todo pedirte como un mensaje que les quisieras decir a esas personas que están comenzando o que ya llevan un proceso en el running, ¿qué les quisieras decir, como que les quisieras dejar a las personas que están escuchando?
Primero, bueno, tengo muchos mensajes. Primero, que disfruten el proceso. Número uno, disfruten el proceso, aprendan a conocerse. Este es un deporte demasiado lindo, es un deporte que te conecta muchísimo a ti. Traten a veces de correr sin música para que puedan escuchar su corazón, su respiración, su pisada. Número tres o dos, no sé por qué punto voy, no se comparen con nadie. Recuerden que cada proceso es personal e intransferible. Cada que hagan un logro, terminen un buen entrenamiento, terminen una carrera, si no la terminen en el tiempo que esperaban, celébrenlo, tómense la foto. Se los dice una persona que ha pasado por todos esos berrinches por los que ustedes pasaron, ya yo pasé por ahí, por eso los comprendo. Me he fundido en carreras, me he fundido en entrenamientos, he dejado tirado, dejado tirado cosas. Hace parte del proceso, no se traten de no frustrarse mucho, porque al final del camino es con uno mismo. O sea, ustedes nacen en este deporte, entonces nadie está esperando nada de ustedes. Créanme que ni siquiera los entrenadores esperamos cosas de ustedes. Lo único que esperamos es que lo disfruten, que se la gocen y que practiquen deporte con responsabilidad. Con responsabilidad es ir al cardiólogo, obviamente hacer procesos de fortalecimiento, ser muy conscientes de cada paso que dan y nada, disfrutarse este viaje que es muy bonito. Este deporte del atletismo es muy bonito, trae muy buenas amistades, muy buenos combos y nada, a correr se dijo.
Bueno, coach, muchísimas gracias por sacarnos todo este tiempo, todo este espacio para compartir con ti, para que compartas todas esas experiencias, toda esa información valiosa que nos diste y que está dando también como a los oyentes. Gracias, coach. Con esto cerramos este episodio y le damos comienzo a la nueva temporada de Therapy Talks.
Nada, niña, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben que están siempre en mi corazón, que las quiero y los acompaño siempre en sus procesos. Y vuelvo y les digo que las felicito por todos estos espacios que están abriendo, no solamente conmigo, sino se han tomado muy en serio de practicar deporte con responsabilidad, y no solamente lo están haciendo para ustedes, sino para la comunidad tan bacana y tan bonita que están creando.
Gracias, y nada, no desistan, que es un proceso. A mí me gusta decir que es un proceso de altos y bajos, es normal. Yo acabo de pasar por un bajo que no me lo esperaba aún, entonces para adelante, y gracias a todos por estar acá y estar haciendo caras.
Va a llorar, ya lloré.
Ya lloré.
Esa es la respuesta. Vaya, ya lloré.
Yo no me voy a tomar ninguna foto. Y yo, qué pena.
Oigan, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @therapycoach.running, y también sigan a la coach, porque pone muchísima información valiosa también en sus redes constantemente, y echa buen cuentico en las mañanas con el café. Así que síganla, @sarahordones.live. Así que bueno, ya saben. Chao a todos, chao coach.
Chao, gracias. Chaito.
Bye, nos vemos a entrenar.
Therapy Talks by TCR.